En este día del Señor, donde estábamos nuevamente reunidos con mucho gozo, con una gran expectativa también por todo lo que el Señor nos va a hablar y va a hacer en nuestras vidas. Vamos a dar oportunidad a los niños que pasen a sus clases, todos los niños de primaria y preescolar pasen a sus respectivos salones. Le recordamos a los padres con bebés que aquí a mi derecha tenemos un saloncito donde pueden estar viendo y escuchando también el sermón y atender a sus bebés. Mientras estén tranquilitos pueden estar aquí en el salón principal, pero si se ponen inquietos o necesitan dormirlos o alimentarlos, pasen por favor aquí a este saloncito que está a mi derecha. Bien, pues tenemos preparado para hoy una convivencia después del servicio. Los que no sabían porque no habían asistido los últimos domingos, no se preocupen, pueden de todas maneras acompañarnos, ¿sí? Dios multiplicará, ¿verdad?, el pan para que podamos todos convivir gratamente. Terminando el servicio, entonces nos quedamos aquí para tener una comida y un convivio navideño. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 3, que es donde hemos estado compartiendo. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 3, también llamado el cuarto Evangelio. Si por alguna razón no han escuchado las enseñanzas anteriores del Evangelio de Juan, les recomendamos que vayan ahí a la página de Gracia y Paz, www.graciapaz.org.mx, para que las escuchen. Es importante que tengan los antecedentes de lo que vamos a estar compartiendo hoy y los días que siguen. Bien, entonces Juan 3. Vamos a leer del 11 al 21. Dice así: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, abriendo nuestro entendimiento, disponiendo nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra y que dé fruto en abundancia. Ayúdame a transmitir este mensaje fielmente a tu mensaje, fielmente a lo que tú has plasmado aquí en las Santas Escrituras. Gracias, Señor, por que tú nos instruyes, porque tú nos redarguyes, porque tú nos corriges, porque tú nos enseñas a través de tu preciosa palabra. Que se haga realidad en cada uno de nosotros, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues el título de la enseñanza de esta tarde es Cristo Exaltado. Cristo Exaltado, y es domingo 16 de diciembre para el récord. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer cuando nos enteramos de que tenemos una enfermedad mortal? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar? ¿Qué cosas estamos dispuestos a tomar? ¿Qué cosas estamos dispuestos a untarnos? ¿Qué maromas estamos dispuestos a hacer? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer si nos enteramos de que tenemos una enfermedad mortal? Yo creo que todos o la gran mayoría estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de salvar la vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y a mí me llama mucho la atención de que podamos muchas veces tener tanta fe en muchas cosas y nos cueste tanto trabajo creerle a Dios. Somos capaces de creer que X remedio que hay por allá en la Patagonia, lo más lejos del mundo, es bueno, es necesario para curar una enfermedad, y lo que Dios nos ofrece muchas veces no lo tomamos tan en cuenta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de sobrevivir a una mordedura de serpiente? Si andas por ahí en el monte y te muerde una serpiente venenosa, ¿qué harías para salvarte? ¿O qué no harías para salvarte? En ese momento se te olvida el cansancio, los obstáculos que hay en el camino te parecerían insignificantes. Aún si tuvieras que escalar una montaña para poder llegar a donde está el punto de socorro más cercano, pues lo harías, al menos morirías en el intento. ¿Qué no estamos dispuestos a hacer para salvar el pellejo, verdad? Pues qué si te enteraras hoy que vives en pecado y, como dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Que no hay ninguna religión que te pueda salvar, ni influencia suficiente, ni dinero que alcance, ni las mejores obras de caridad. Que estás destituido de la gloria de Dios y que solamente hay un camino para la salvación y la reconciliación con Él. Eso es lo que le pasó a Nicodemo. Lo vimos la semana pasada. Un principal entre los judíos, quien vino a Jesús de noche queriendo de alguna manera congraciarse con Él. Y Jesús lo recibe diciéndole: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que veas o para que entres en el reino de Dios. No hay otra. No hay otra manera. Y ante esto, Nicodemo pregunta, ahí en los versículos 9, en el versículo 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ante esta confrontación de Jesús, él responde y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Porque Jesús le hablaba de nacer de nuevo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como veremos, el problema de Nicodemo no era un asunto de falta de entendimiento, sino de incredulidad. Y Jesús trata con esto de ahí en adelante. Versículos 11 y 12 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús hasta ese entonces había dado suficientes evidencias que demostraban que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, el Mesías. Y dice Jesús, ustedes no reciben mi testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo entonces vas a creer las cosas celestiales? Conocía Nicodemo muy bien el Antiguo Testamento. Ese no era el problema. El problema es que él y sus compañeros no recibían el testimonio. No recibían la verdad. Como dice en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al rechazar el testimonio de Jesús, él y sus compañeros fariseos se negaban a creer que Jesús era el Cristo. Y recordemos cuál es el propósito para el cual fue escrito este evangelio. En Juan 20, 30 y 31 dice claramente, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los fariseos entendían que Jesús venía de Dios, que tenía algo especial, pero se negaban a creer que era Dios encarnado. Su incredulidad acentuaba su ignorancia espiritual. Se creían demasiado buenos como para reconocer su necesidad del Salvador. Se impresionaban con los milagros de Jesús. Pero como muchos en la actualidad, se negaban a comprometerse con Jesús como Señor y Salvador. Como ya vimos, ver y entrar en el reino de Dios depende absolutamente del nuevo nacimiento. Jesús fue muy claro, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Y si Nicodemo no podía procesar esto, ¿qué caso tenía hablarle de cosas más profundas acerca del reino de Dios? Jesús toma un pasaje del Antiguo Testamento para ilustrarle a Nicodemo lo que le estaba queriendo decir. Si vamos ahí a Números, Números capítulo 21. Jesús le dice a Nicodemo, antes de leer ahí Números, Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús deja bien claro que Él es el único que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial, puesto que Él es el que descendió del cielo. Jesús puede hablar de las cosas celestiales porque ese era su hogar, no porque haya subido al cielo y regresado con información privilegiada. Dice, nadie subió al cielo. Él deja bien claro que nadie ha ido al cielo para regresar con información privilegiada. Así es que lo siento por todas aquellas personas que dicen que han ido al cielo, como ir a Caléxico, ¿verdad? Y traer un mensaje de parte de Dios para la humanidad, todo eso es falso. Dice la Escritura que en Juan 6:46, que no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hace la comparación Jesús para ilustrarle a Nicodemo el punto que quería comunicarle. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Haciendo referencia a este pasaje en Números capítulo 21, versículos 4 en adelante. Vamos a leer los primeros tres. Números 21, del 4 al 6, dice, después partieron del monte de Hor, está hablando del pueblo de Israel en su travesía por el desierto, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién envió las serpientes? Dios. Dios envió las serpientes. Dios había liberado al pueblo de Israel con mano poderosa de su esclavitud en Egipto. De muchas maneras les había demostrado su gran poder y su determinación para sustentarlos, proveyendo agua en el desierto, de la roca sacaba agua, del cielo descendía el pan, abrió el Mar Rojo para que los israelitas cruzaran en seco y sepultó a sus enemigos con el mismo mar. ¿Qué más prueba necesitaban los israelitas para saber que Dios estaba en control de todas las cosas, que los estaba cuidando, los estaba sustentando y que los iba a llevar a donde dijo que los iba a llevar? Pero este pueblo testarudo dice que se desanimó y empezó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, mejor hubiéramos disfrutado la vida allá en Egipto y cuando tuviéramos que morir, pues moríamos al menos bien gorditos, ¿no? Bien repuestos. Y tú aquí nos tienes a puro pan y agua. Esto es injusto. El desánimo causado por la incredulidad llevó al pueblo a quejarse de esa manera contra Dios y contra Moisés. Y Dios responde enviando juicio, una plaga de serpientes venenosas. Anteriormente había mandado 10 plagas a Egipto para que dejaran ir a su pueblo. Ahora la plaga es para su pueblo. castigando a su pueblo por su incredulidad, por su rebelión contra él. Y el propósito del juicio de Dios era que el pueblo se arrepintiera de su incredulidad. Si leemos ahí los versículos que siguen del 7 al 9, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo reconoce su pecado. Pues claro, estaban muriendo, estaban cayendo como fichas de dominó, uno tras otro. Y reconoce su pecado. La murmuración era señal de su incredulidad, rebelión e ingratitud hacia Dios. Ante la petición del pueblo, Moisés intercede por ellos y el Señor le instruye a hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre una asta. El antídoto para la mordedura de serpiente, para el veneno, consistía en una imagen de la misma maldición, que con solo mirarla le salvaría de la muerte. Obviamente que no era la serpiente de bronce la que le salvaba, no tenía ningún poder en sí misma, sino la provisión de Dios en su misericordia, que había provisto ese remedio para que el pueblo no muriera. Así es que se requería fe para ser salvado. Tomemos en cuenta que el campamento era grandísimo. Estamos hablando de casi 2 millones de personas, alrededor de 2 millones de personas. Toda una ciudad, Mexicali tiene 1 millón pasaditos. Era un campamento grandísimo. Lo cual me lleva a pensar que mucha gente, cuando era mordida por una serpiente, tenía que ir hasta donde pudiera ver el asta con la serpiente de bronce. Por eso les preguntaba hace rato, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer si sabemos que tenemos una enfermedad mortal? Entonces muchos seguramente hacían lo imposible con tal de ver hacia donde estaba la serpiente y con eso eran sanados. Muchos se salvaron. Sin embargo, lo que no dice en esta narrativa es la cantidad de personas que no se salvaron porque no creyeron en el remedio provisto de Dios. Y a pesar de que la cura estaba garantizada, muchos tal vez en su agonía prefirieron mantenerse en incredulidad. Y han de haber dicho: ay, sí, cómo no, una serpiente de bronce me va a andar sanando. Y pum, ahí quedaban. Y los que creyeron fueron sanados. Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, regresando a Juan, versículo 13, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El punto que Jesús quería transmitirle a Nicodemo era que así como los israelitas morirían en el desierto por su pecado, así también todo ser humano estaba condenado a la muerte por su pecado, y que la única manera de salvarse era poniendo su fe en aquel que sería levantado en la cruz, es decir, Jesucristo mismo. El propósito de que Jesús sea crucificado es de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo deja muy claro ahí en el versículo 15. La única manera en que alguien puede ver o entrar en el reino de Dios es mediante el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se da cuando se recibe por fe la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Y esto es explicado por el evangelista en los siguientes versículos, donde está Juan 3:16, que es quizás el versículo más conocido de toda la Biblia. Leemos ahí Juan 3:16 al 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes había hablado del ejemplo de Moisés en el desierto y cómo fue necesario que levantara una serpiente de bronce. Ahora dice, bueno, de esa misma manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que ponga su fe en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Algo que hay que tener bien en cuenta aquí es de que el mundo ya está condenado. Y cuando habla del mundo, aquí se refiere a toda la humanidad perdida, que se opone a Dios, que no lo busca con el deseo de obedecerlo, que ama las tinieblas y que sus obras son malas. Y la intención es que no se pierda. Es importante entender que Jesús no vino a condenar y no vino a prevenir tampoco. ¿Vino a qué? A salvar. Cuando los israelitas veían a la serpiente levantada, es porque el veneno ya estaba en sus cuerpos. Ya no había remedio. No era para prevenir que les picara, que los mordieran, ya estaban envenenados. Y era cuestión de minutos para que murieran. Su muerte era inminente. A lo que vino Jesús es para que quienes ponen su fe en él no se pierdan, no mueran de esa manera. Y perderse significa estar bajo la ira de Dios para siempre debido a nuestro pecado de incredulidad. Juan 3:36, poquito más adelante, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Esa es la parte que muchas veces no nos gusta conocer acerca de Dios. Dios está irado contra el pecado y contra el pecador. Dice que la ira de Dios está sobre él, sobre aquella persona que no tiene al Hijo. Así que no se trata de que seremos condenados por nuestro pecado. Ya estamos condenados. Ya el veneno está haciendo su efecto. Es más, ya estamos muertos, como vimos la semana pasada. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y no hace alguna excepción. Todos. Pero insisto, dice el versículo 17 que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, la idea es que no se pierda, que tenga vida eterna. La alternativa entonces de la perdición es la vida eterna. Y esto es lo que Jesús vino a dar. Y vida eterna no significa únicamente vivir para siempre. Todos vamos a vivir para siempre. Solamente que unos para condenación en el lago de fuego y otros para bendición con Cristo por toda la eternidad. La vida eterna es la participación del creyente en la vida plena y sin fin de Cristo por medio de su unión con Él. Juan 17:3 define, Jesús define claramente esto, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es la vida que disfrutaremos en toda su plenitud en la era por venir. Cuando habla de vida eterna, quiere decir la vida en la era por venir, pero que inicia aquí mismo en el momento de nuestra salvación. Entonces el objetivo es que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el motivo por el cual Dios dio a su Hijo es porque amó al mundo. Pero acabamos de decir que el mundo, hablando de todos los seres que habitamos este mundo y que hemos habitado este mundo, le es contrario a Dios. El mundo no ama a Dios. Entonces no hay nada en nosotros que nos haga merecedores del amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces el amor de Dios no está basado en algo en nosotros, sino en Él y exclusivamente en Él. Él es amor. Y es tan profundo su amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es tan profundo su amor que no lo logramos comprender. Pablo dice, gracias a Dios por ese don inefable, indescriptible, indescifrable. No lo podemos entender, no lo podemos descifrar. Dios amó porque Él es amor y así lo determinó soberanamente. En 1 Juan 4:9-10, leemos lo que es el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el amor? No en que lo hayamos amado, sino que Él nos amó y lo demostró enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El hombre no regenerado no ama a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, le es contrario a Dios. ¿Sí? El amor de Dios es reconocido y admirado porque a pesar de toda la maldad que hay en el hombre caído, ha dado el paso para redimirlo. Y este amor es importante entender que no anula la justicia de Dios. Él sigue siendo justo y santo y detesta la iniquidad, detesta la maldad. Pero no se goza en que el pecador se pierda. En Ezequiel 33:10-11 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él, como dije ya, ha derramado su ira sobre todo pecador. Y si bien es cierto que Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y que la paga del pecado es muerte, también es cierto que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de nosotros, Cristo, que es rico, perdón, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Efesios 2:4-5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. ¿Y cómo se demuestra este amor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra ese amor? Dando a su Hijo. ¿Qué significa que ha dado? Pues en primer lugar, lo ha dado como el regalo del cielo, en la encarnación. Estamos por celebrar la Navidad y no es otra cosa más que eso. Dios encarnado, Dios viene al mundo en forma de hombre, pero su misión es morir. Y cuando dice Dios que dio a su Hijo, se está refiriendo a que lo dio en sacrificio. Lo otorgó en sacrificio, su muerte en la cruz. La misión de Jesús es la salvación de todos aquellos del mundo que crean en Él, como dicen en el versículo 17, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. Este es el resultado inmediato del amor de Dios, el sacrificio de Jesús. Ahí se demuestra. En Juan 10, versículos 17 y 18, leemos así. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La razón por la cual Dios envió a su Hijo fue ¿para qué? Para que pusiera su vida en rescate de muchos. Imagínate que le digas a tu propio hijo o hija, quiero que hagas algo por mí. Hay unos enemigos ahí que merecen morir. Pero si tú das tu vida por ellos, ellos podrán salvarse. ¿Qué tal? ¿Estarías dispuesto? Una bola de malandrines ahí, de malagradecidos, rebeldes, incrédulos. Son mis enemigos, pero tú, hijo mío, ve, da tu vida por ellos para que se salven. Eso es lo que hizo Dios. Y en nuestra capacidad, pues obviamente que es imposible pensar en hacer algo así. Esa es la extensión del amor de Dios. Esa es su maravillosa gracia. Dios dio a su Hijo para que llevara nuestros pecados y el castigo bien merecido por cada uno de nosotros. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No todo el mundo, tristemente, se beneficiará de lo que Jesús vino a hacer. Solo los que crean. ¿Sí? Solo los que crean. Y creer aquí significa confiar plenamente en Él, encomendarse a Él, depositar toda la confianza en que Jesús es lo que Él dice que es. El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo de Dios encarnado que vino al mundo a salvar a los pecadores de la condenación eterna. Todo aquel que en Él cree. Y habla aquí de confianza, de poner nuestra fe en Él, pero una fe salvadora, una fe que va más allá del mero asentimiento intelectual a los hechos del Evangelio. Incluye sumisión y confianza en Jesucristo. Incluye una entrega total y absoluta a Él como nuestro Salvador. Solo esta clase de fe produce el nuevo nacimiento y da como resultado corazones transformados y vidas radicalmente cambiadas. El regalo de la salvación es libre y está disponible para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que cree en Cristo. No importa qué tan pecador sea, porque a veces alguien puede decir, no, pues es que a mí definitivamente no me puede salvar de mis pecados. He pecado tanto, he hecho tanta maldad que no, su amor no alcanza para mí, ¿sí? Lo cual es un error. No importa qué tan pecador se pueda considerar a alguien, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarlo. Si por la fe viene a reconocer esto. El veneno de la serpiente no discriminaba, a todos mataba por igual. La única manera de neutralizar su efecto era mirando por fe a la provisión que Dios hizo para salvación, que era la serpiente puesta en un poste. Lo que no puede hacer es actuar en aquellos que no creen. Ahí en el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón por la que ha sido condenado? Porque no ha creído en Jesús. Porque no ha creído en Jesús. Y el versículo 19 lo amplía un poco más, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la condenación. La evidencia de que Cristo ha venido a salvar a los pecadores, pero los pecadores aman más las tinieblas que la luz. Es decir, aman más su pecado, se deleitan en él y no quieren salir de allí. Pedro predicando ahí en Jerusalén, en Hechos 3:26, no lo busquen, se lo leo, dice: a vosotros, refiriéndose a los judíos, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, fíjense aquí la misma expresión, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Sí? Entonces el pecador dice: no, yo no quiero venir a la luz. Yo no sé por qué Nicodemo vino de noche con Jesús, para que no lo vieran los demás. Seguramente. Pero Jesús le expone el evangelio. Yo no sé si Nicodemo creyó o no creyó, hay ciertas evidencias más adelante de que posiblemente creyó, no lo dice la Biblia. ¿Sí? Pero llega en oscuridad y sale ya sin pretexto, ¿verdad? Completamente iluminado por la realidad del evangelio. En contraste al pecador que no cree, está el pecador que sí cree. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo se identifica al creyente? De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, practica la verdad y anda en luz. ¿Sí? Entonces, alguien puede decir que es creyente, pero si no practica la verdad y anda en luz, la Biblia claramente dice que no ha creído. Podrá tener una religión, podrá creer que está en el camino, pero dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No que sea perfecto, sino que anda en luz, mostrando en su vida frutos dignos de arrepentimiento. Claramente sabemos que no es por sus obras que alguien se salva, sino que su buena manera de vivir da testimonio de que en verdad es nacido de nuevo, es nacido de arriba, es nacido de Dios. Así es como se identifica al que cree y al que no cree. El que no cree rechaza el mensaje del evangelio porque prefiere permanecer en tinieblas. Y el que cree anda en la luz. Jesús vino al mundo a salvar a quienes no tenían remedio, ¿sí? Dentro de los cuales estábamos todos nosotros, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Todos somos como esos israelitas en el desierto, revolcándonos debido a la mordedura de serpientes venenosas, sentenciados a muerte, en realidad muertos en vida. Pero hay un remedio. Y así como ellos podían voltear a esa asta y ver a la serpiente y ser sanados, así nosotros podemos ver a Cristo levantado en una cruz, para que por la fe en Él podamos tener vida eterna. Todos los que pongan su mirada en Jesús, creyendo que merecen morir por sus pecados, pero que Dios en su misericordia, en base a su gran amor, envió a su único Hijo a morir en su lugar, no perecerán en sus pecados ni serán condenados, sino que tendrán la vida eterna. No sé qué hizo Nicodemo con el mensaje que Jesús le dio. Lo importante es qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo con ese mensaje. ¿Qué haremos? Le preguntaban a Pedro compungidos de corazón cuando les estaba predicando precisamente esto. Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ti que ya eres un verdadero cristiano, que practicas la verdad, este pasaje te debe mover a venir a la luz del precioso Evangelio de Jesucristo. El cristiano continúa creyendo. Esa es la marca del cristiano verdadero. Y no temas acercarte a Cristo por el hecho de que has fallado un poquito aquí, un poquito allá, o un muchito aquí y un muchito allá. Con la misma confianza, sigue poniendo tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el único capaz de presentarte limpio y sin mancha delante del Padre. Es verdad que somos pecadores, mas Cristo murió por nosotros. Es verdad que merecemos la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Es verdad que somos deudores, pero Jesús pagó toda nuestra deuda. Este es el precioso Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. De tal manera, Señor, has manifestado tu amor, que sin merecerlo, tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque si lo reconocemos, es porque tú mismo has activado en nosotros esa fe para creer. De la misma manera te pido por aquellos que hasta el día de hoy no lo reconocen, que no han creído en este mensaje trascendental de salvación y que hoy están muertos en sus delitos y pecados. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que les convenza de esa necesidad de acudir a tu misericordia y tu gracia para salvación. Y nuevamente, Señor, gracias por cada hijo tuyo que por tu gracia ha sido movido a creer y poner sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Bien, pues vamos a proceder entonces a tener nuestro convivio. Le voy a pedir que no se muevan todavía a sus lugares. Vamos a dar instrucciones en cuanto a cómo nos vamos a organizar. Okay. Nuevamente.